En Onda Vasca con Jon Arraibi, Café con Patas.
¿Cuántas veces me han preguntado a qué edad puedo empezar a educar a mi cachorro? ¿A los 3 meses? ¿A los 6? ¿Quizás al año de edad? No, no y no. Si te ronda esa pregunta, ya vas tarde. Un perro no es como un móvil que puedes aprender sobre la marcha y si te equivocas de aplicación, la desinstalas y asunto arreglado. Con un perro los experimentos se pagan. Los puedes pagar tú en forma de una convivencia problemática, pero principalmente los pagará el perro. Y una vez el perro viva contigo, permíteme decirte que no encontrarás las respuestas a las dudas que te surjan en vídeos de Instagram de 45 segundos. Desde que en este mundo tiene más valor la proclama de un ignorante que el argumento de un premio Nobel, mal vamos, no parece buena opción fiarse de lo primero que un algoritmo te planta en la pantalla del móvil. Y de los que se dedican a aconsejar en los parques sobre cómo educar a tu perro tampoco esperaría mucho. Casi te diría, cuanto más lejos, mucho mejor. Aquí lo que vale es tu criterio. Eso sí, esfuérzate por construir un criterio sólido. Estudia, investiga, lee, consulta a algún profesional, aprende de perros. Evalúa cómo es tu vida y qué tipo de perro encaja con ella. Si sientes la tendencia de escoger a tu compañero canino por algún tipo de moda o estética, lucha con todas tus fuerzas para arrancar esa estupidez de tu cabeza. No tomes decisiones impulsivas, como quien se da un capricho. Si estás pensando en incorporar a un perro a tu vida o si te preguntas a qué edad puedes empezar a educar a tu perro, creo que no te haces las preguntas correctas. Pregúntate si antes tú has hecho tus deberes, si te has preparado, has aprendido o te has esforzado por saber lo que ese maravilloso perro va a necesitar de ti. Egunon, buenos días, soy Jon Arraibi, en nombre de todo el equipo del programa, de Ana a la técnica, Diana a la producción y yo mismo presentando este espacio, os doy la bienvenida a una nueva edición de Café con Patas, el único espacio de radio especializado en los perros, en su comportamiento, salud veterinaria, bienestar y felicidad, porque conocer más a los animales con los que convivimos nos ayuda a quererlos mucho mejor. Espero que disfrutéis de la próxima hora de radio. ¡Comenzamos! Como hemos hecho desde este programa, desde sus inicios, hoy queremos conocer otro deporte canino. Hemos hablado en anteriores episodios de IGP, Mondiorrim, búsqueda y localización de objetos, detección, etcétera. Distintas opciones para compartir tiempo saludable y de calidad junto a nuestros perros. Y hoy le toca el turno al Agility, una actividad que en sus distintos niveles cuenta con infinidad de practicantes. Para profundizar en el porqué de su éxito y los beneficios que puede aportar a los perros, tenemos con nosotros a Pedro Martínez, desde su club Agility Euskadi, cerca de Sondica, en Vizcaya. Pedro es toda una referencia en este deporte, competidor, formador, instructor, juez internacional y un sinfín de logros más. Ya le tengo aquí, en los estudios de Onda Vasca. Egunon, Pedro.
Egunon, Jon. Muy buenos días a todos.
Buenos días. En primer lugar, yo creo que el Agility es un deporte canino bastante conocido, ¿no? Yo creo que dentro de las opciones deportivas, público, vamos a decir, no especialista, lo conoce, al menos ha oído hablar de él o lo ha visto. No sé si podrías describir en qué consiste, de forma que esto es la radio, ¿no? No tenemos imágenes, pero que tus palabras les haga a nuestra audiencia, le haga a nuestra audiencia imaginar en qué consiste.
Bueno, la Agility igual se está dejando ver cada vez más, ¿no? Cada vez hay más implicación. Es un deporte muy visual, muy atractivo a la vista. Cada vez son más los centros que se han animado a hacer exhibiciones, competiciones, y es un deporte muy atractivo, ¿no? En resumen, para hacer un poco una imagen gráfica, se trata de unos circuitos que se componen de saltos, túneles, obstáculos como pasarelas, empalizadas, balancines y tal. El famoso slalom, que a la gente le gusta mucho, cómo zigzaguean los perros y tal. Es muy, muy, muy técnico, muy difícil además. Y es un deporte muy, muy visual. Realmente luego la gran dificultad podríamos decir que está en que cada vez que vamos a una competición de agility, el recorrido que tienes que ejecutar va a ser único, es la primera vez que te vas a encontrar con ese recorrido que ha dispuesto un juez, ¿no? Y después de tener unos minutos para reconocerlo tú, el guía, junto con otro grupo de guías, que solemos ir en tandas de unos 25, cuando sale el perro a escenario, digamos, es la primera vez que se encuentra con ese recorrido, con ese suelo, con esa gama de obstáculos, con todo, ¿no? Y entonces tiene que hacer el recorrido sin penalizaciones y en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces esto hace del agility una disciplina de comunión entre guía y perro, porque mucho más allá de lo que la gente pueda pensar, que esto es algo en el que el perro va a quemar energía porque tiene que correr, pues está bastante, bastante alejado de la realidad, ¿no? Lo que implica es que el perro, frente a unos estímulos muy altos que se va a encontrar en la competición, pues todo el entorno de una competición conlleva que hay muchos perros alrededor, los que están calentando con sus pelotitas, el frisbee, el wiki wiki, los niños, la megafonía, las luces, la presión con la que van los guías, con esos nervios que también todo eso lo transmiten al perro. El perro tiene una capacidad de percepción increíble. Pensar que un perro, cuando tú estás un poco mal, lo nota. Entonces, aquí los nervios y todo también lo perciben. Y con todo este cóctel, justo el sábado a las 5:15, porque te ha tocado ahí, os toca salir a pista, ¿no? Y el perro no tiene una agenda, no tiene un calendario. Entonces, es decir, que estamos preparados aquí y ahora. Entonces, esto lo que implica es una relación muy estrecha entre el perro y el guía. Y esto es lo que yo creo que hace especial esta disciplina y en lo que más nos esforzamos en Agility Euskadi en crear, ¿no? Que es esa comunión entre guía y perro, más allá de lo que es la parte deportiva visual.
Habría que combinar mucha velocidad, la máxima, ¿no? Precisión y atención a las indicaciones de la parte humana, ¿no?
Sí, y además tienes que tener en cuenta que bueno, pues según los reglamentos no puedes llevar motivadores, no puedes llevar comida, ni juguetes, ni nada, no puedes tocar al perro, no puedes llevar collar. Todo lo que se permiten son órdenes visuales y de voz, ¿no? Y además en ese orden, ¿no? Porque los perros tienen unas lecturas naturales sobre movimientos nuestros y las aplicamos en nuestro día a día sin darnos cuenta, ¿no? Mismamente cuando queremos que el perro vaya a por la pelota, pues le levantamos mucho la mano, venga, vete a por la pelota. Si queremos que vaya a su sitio, esa mano queda una intermedia, como la cintura. Y si quieres darle un premio o acariciarle, vas a bajar la mano hasta las rodillas, ¿no? Ya estás relacionando la altura de la mano con las distancias de trabajo del perro. Y hay muchas cosas que hacemos en el día a día que no nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Que aquí de lo que se trata es de ser conscientes de todo eso y además aplicar muchas otras gestos, metodologías para crear esa comunicación visual. Y luego están las órdenes de trabajo, que también trabajamos mucho la parte cognitiva del perro, que esto es fantástico, porque se convierten en unos auténticos cracks. Y realmente cuando ves un perro de agility bien formado, que ves la capacidad que tiene de pensar y de resolver problemas, te llevas un poco las manos a la cabeza como diciendo, vale, y los que no están haciendo esto, pobrecitos, qué desaprovechados están y qué nos estamos perdiendo de ellos, qué capacidad tienen y no la estamos sacando, ¿no? Los tenemos un poco apartados ahí como peluches de compañía y tiene unas capacidades increíbles, increíbles.
Decía yo al comienzo que el agility, quizás, no sé si no tengo cifras, pero es de los deportes caninos con más éxito en cuanto a número de practicantes. ¿Cuál piensas que es el secreto, ¿no? De que llegue a la gente de esta manera?
Bueno, sí, cada vez hay más. Sigue siendo un deporte minoritario conforme a otros deportes que no tienen que ver con el mundo del perro, ¿no? Pero sí que cada vez hay más, ¿no? No lo sé, tal vez la promoción de las disciplinas, esa amplitud en goteo que se va produciendo a través de diferentes comunidades autónomas, de los clubs que se van creando en esas comunidades autónomas, ese esparcimiento, la promoción en redes sociales, y tal, alguna cosa que hemos podido ver en televisión. Y luego, pues que es un deporte, no sé, yo creo que es muy atractivo al ojo, ¿no? Nosotros diferenciamos mucho desde nuestro centro cuando hacemos una competición o una exhibición. Claro, tú vas a ver una competición de agility y ves, no sé, un grado 3 y se te cae el alma al suelo. Y dices, madre mía, qué perros son especiales y
Un
qué
grado
guías.
3 es el máximo
Es
grado,
el
¿no? Que se lo
máximo,
entienda
sí.
nuestra
Tenemos
audiencia.
tres grados de competición, el 1, 2 y 3. El 1 es el grado más bajo, donde, bueno, pues los recorridos de los circuitos son más asequibles técnicamente y tenemos unos tiempos mucho más amplios para poder ejecutarlos. Las exigencias son adecuadas a ese punto de iniciación, ¿no? Tenemos un grado 2 intermedio, que es donde está un poco el tapón, los que han conseguido subir de grado 1 y los que no pueden subir a grado 3.
Se quedan ahí un poco a la espera de si consiguen subir.
Sí,
¿no?
Es un grado muy bonito y muy divertido, la verdad. Y luego está grado 3, digamos, donde que es el máximo grado de competición que hay, ¿no? Los ascensos se hacen siguiendo unos reglamentos, obteniendo una serie de puntuaciones, etcétera, ¿no? En competición. Entonces lo que te decía es que separamos mucho cuando vamos a una competición. Claro, tú ves un grado 3, tú vas como un usuario normal y lo que te está dando la impresión es de que esos perros son especiales y esos guías son especiales. Son especialistas, son profesionales y esto es exclusivo de ellos y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque todos empezamos desde cero, ¿no? Y sin embargo, luego las exhibiciones, cuando nosotros organizamos exhibiciones, lo que hacemos es un acercamiento al público y empezamos explicando desde cero, desde lo que es las partes de obediencia, de control, las partes un poco disciplinarias, de motivación, de foco de atención, que son cosas que necesitamos en nuestro día a día con todos los perros, claro, antes de plantearnos hacer cualquier disciplina, la que sea. Es decir, tener un perro con el que puede ir a cualquier sitio y tener una convivencia digna, ¿no? Y vamos introduciendo poco a poco, cuando ya empezamos a hablar de cosas deportivas, técnicas, pues sacamos perros que se están iniciando, que van a fallar, y lo que hacemos es acercar un poco al público para decir, mira, ¿ves cómo empezamos todos y tal? Y luego sí, vamos increciendo y al final sacamos perros ya de alta competición y hacemos algunos ejercicios un poco ya más espectaculares para que sea un poco la punta lanza donde puedes ir y tal, ¿no? Pero lo que intentamos hacer es algo evolutivo, progresivo, para acercar un poco al interesado de a pie, digamos.
Sí, que lo vean accesible, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo empezar a correr a las mañanas, incluso podría hacerlo y no necesariamente para hacer una supermaratón, ¿no? También existe esa opción más allá, sí, de la competición,
sí,
¿no?
Sí, sí. Nuestro centro es muy grande, el Club de Euskadi, voy a decir que es de los más grandes de España, te diría que es el más grande, pero te voy a decir que es de los más grandes para no herir sentimientos, y tenemos mucha gente, ¿no? Y entonces dentro de esa gente, primero, pasan dos fenómenos. El 95% de los alumnos que tengo competidores que compiten han venido al club buscando arreglar problemas, mejorar la relación con el perro, tener un espacio donde el protagonista sea el perro, tener su actividad semanal donde nadie les va a cuestionar, les va a criticar, porque hoy en día desde el COVID tenemos los jueces estos de balcón, ahora se han hecho especialistas en todo y tú vas con tu perro por la calle y todo el mundo te dice lo que tienes que hacer aunque no tenga idea de lo que está diciendo. Los catedráticos de parque, ¿te suena?
También, sí.
Y entonces, todos, la mayoría de mis competidores vinieron así, diciendo que quieren. ¿Qué pasa? Que te vas enganchando y hoy en día pues tengo un buen número de competidores y además puedo decir con orgullo que hemos sido cantera de grandísima cantidad de competidores que hay en la comunidad autónoma vasca, que han empezado con nosotros, que ahora otros pues por diferentes motivos están en otros centros y tal, pero se han iniciado con nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos sido un poco cantera, ¿no? Y seguimos siéndolo. Y luego, entonces ya tenemos, pues eso, una parte que son los competidores, los que buscan pues tener una forma de vida. Vamos a un evento con nuestras autocaravanas, los niños, y nos falta la guitarra y la fogata.
Sí.
Y luego tengo mucha gente que lo que hace es una agility amateur, viene al club a disfrutar, punto. Tengo desde niños hasta jubilados, tengo de todo, de todo tipo de condiciones y personas con movilidad reducida y perros que vienen a tener una especie de gimnasio recomendados por los veterinarios, porque nosotros tenemos la capacidad de adaptar lo que podemos hacer y a lo que llamamos agility, con una diversidad y una variedad terrible, de forma que podamos ayudar también a perros que tienen ciertos problemas. Tenemos un par de perros, por ejemplo, con displasia, que es imposible que esos perros salten y hagan ejercicios, pues los estaríamos matando, ¿no?
Claro.
Sin embargo, tenemos una serie de ejercicios controlados para ellos, que tras hacer unas pruebas y unos vídeos, se los presentamos a varios veterinarios para tener opiniones contrastadas, y nos dicen, vale, esto es fantástico para este perro, le viene genial, le viene genial físicamente, le viene genial mentalmente, y tienes que ver qué contentos vienen al club y tal, ¿no? Entonces tenemos esa billeta amateur y luego pues, bueno, la de competición y no se chocan, son compatibles totalmente.
Claro, tú hablabas de esos perfiles humanos, ¿no? Tan variados, desde niños a gente pues que ya cumple muchos años, etcétera. Entiendo que los perros un poco lo mismo, ¿no? No hace falta un tipo de perro con unas características morfológicas, físicas, etcétera, muy concretas, al menos para iniciarse. Yo entiendo que si uno quiere llegar en ese ámbito competitivo a determinado nivel, quizás sí, pero La iniciación y el disfrutar de los beneficios del agility se puede realizar con cualquier perro.
Sí, vamos a empezar diciendo que sí y ahora vamos a poner peros. Para mí el primer pero, esto es algo particular mío, es los perros de peso, los perros que tienen unas tallas grandes. Entonces yo considero que la repetición sistemática de un impacto articular a largo plazo no es lo más beneficioso para esos perros, para su futuro. Entonces, cuando ya hablamos perros de ciertas tallas, yo suelo recomendar más, sobre todo, ejercicios de rastro, que les pueden ir muy bien porque no les va a perjudicar físicamente y si les va a seguir manteniendo estimulados al 100%, ¿no? Porque están trabajando, que es lo que quieren los perros, ¿no? Dejando esto, el resto es una cuestión, las limitaciones son únicamente veterinarias.
Sí.
Oye, tenemos que saber, cuando un perro tiene un año, tenemos que saber qué perro tenemos. Y unas placas de codos, caderas, hombros, nos pueden dar unas garantías de que mi perro no se va a hacer daño, que puede hacer ejercicio, pero ya no te estoy hablando de agility, te estoy hablando de pasear, ir al monte, claro, o tirarle la pelota.
Sí, sí, sí.
Es decir, el hecho de que, de hecho, el deporte de mayor riesgo que tenemos en nuestra sociedad con un perro es tirarle la pelota. El perro no calienta, rompe fibras con los arranques en frío, no calculamos a dónde tiramos, qué trayectoria, si hay giros, si el suelo está bien, no se calcula nada. Tiramos la pelota y punto, no hay fases luego de estiramientos, de nada. Entonces ese es el deporte de mayor riesgo que hacemos con nuestro perro.
Y aparte a nivel mental, emocional, sí, del perro tampoco es muy saludable.
No, genera unas obsesiones terribles y al final el dueño se hace yonki y dueño de la pelota y no del dueño. Entonces, bueno, es un tema que hay que tratarlo también con pinzas. Pero por responder ya en resumen a tu pregunta, con esas limitaciones de tallas pesadas y perros que estructuralmente pudieran tener alguna tara, el resto, todos los perros pueden hacer agility. Más, menos, mejor, peor, antes o después, de una manera o de otra, y con unos objetivos diferentes. Igual que nosotros, pues yo qué sé, yo con mi edad ahora me voy a estudiar una carrera, pues bueno, seguramente sea capaz de conseguirla, pero no voy a sacar el rendimiento que pueda sacar una persona que lo ha hecho con 20 años.
Sí, al final decías algo importante, ¿no? Que es buscar una actividad que sea adecuada para nuestro perro, para sus gustos, para sus propias características. Hablabas del olfato con perros muy grandes, etcétera. Eso es importante, ¿no? Quería preguntarte, más allá de los beneficios puramente físicos que una actividad como la agility tienen, bien planteada, por supuesto, ¿qué otro tipo de beneficios consideras que puede aportar la convivencia, ¿no?, entre perro, persona? Porque tú decías también que mucha gente se acerca de inicio a la agility, sí, buscando mejorar esa parte, ¿no? No tanto con objetivos deportivos, sino mejorar algún aspecto de la convivencia con el perro.
Pues mira, es muy interesante, porque en el agility, digamos, como hemos planteado antes, cómo se da una competición, el perro tiene que hacer lo que yo diga, cuando yo lo diga, porque él quiere, que es lo jodido.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
claro, ahí lo que estamos tratando es esa relación en la que hay, por una parte, un liderazgo, ¿vale? Porque tiene que existir una jerarquía. Quien niegue esto se está engañando y está engañando a los demás. Tiene que existir una jerarquía. Existen los humanos y existen el resto de especies animales.
Que no significa que haya una dictadura, ni mucho menos.
Ni mucho,
¿no?,
menos.
Simplemente yo te voy guiando,
exacto,
vamos colaborando, nos coordinamos, pero aquí quien marca un poco las...
Exacto. Yo tengo hijos y saben quién es su padre. Sí. Y no necesito vivir en una dictadura. Claro. Entonces, el perro tiene que hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Porque ha habido un juez que dispuesto un recorrido. Y no vale con que juegue, salte, corra, se meta en túneles. No, esto no vale para nada. Esto lo único que te vale es para eliminarte. Entonces tiene que existir eso. Luego lo que decíamos, tiene que hacer lo que yo diga cuando yo lo diga. Es decir, tiene que existir esa atención del perro a mí, ¿vale? Y cuando hablamos que tiene que hacerlo en el menor tiempo posible es porque está motivado.
Claro.
Está motivado conmigo. Entonces, yo creo que una de las grandes fortalezas que obtiene esta disciplina, si se hace con equilibrio, cuidado, porque también puede producir falsas sensaciones, y si no se trabaja el equilibrio, convertir a perros también en yonkis y emocionalmente desequilibrados, tiene que existir ese equilibrio, esa palabra la utilizo mucho en mis clases, lo que consigues es una relación guía-perro que es... espectacular. Mis alumnos, una de las cosas que más valoran a lo largo del tiempo es las relaciones que tienen con sus perros y que jamás hubieran pensado que podían llegar a compenetrarse con ellos de esta manera, ¿no? Y una frase común es, hasta que no estás haciendo esto, no sabes lo que te estás perdiendo con tu perro, ¿no? Y desde luego, y luego la parte, también dentro de la pregunta, la parte cognitiva del perro, que le estamos haciendo pensar constantemente, pensar y resolver problemas. Y esto es fabuloso. Un perro que esté 4 minutos pensando va a tener mayor desgaste que si está 1 hora en el parque tirándole la pelota. con
y que
cuatro
adquiere
minutos
seguridad, se maneja mucho mejor en el mundo cotidiano, ¿no? Digamos que al final todo eso son beneficios.
Normaliza escenarios de estrés, con lo cual no vas a tener esos problemas. Ah, es que no está a gusto aquí, que si ha visto un perro, que si ha visto una persona, aquí se normaliza todo, se acostumbran a todo.
No sé si tienes en la memoria algún caso de estos, ¿no? De que recuerdes con especial, no sé, cariño, ¿no? De alguien que haya acudido a tu centro con problemas con su perro, se inicia en el agility y el cambio, digas, jo, ha merecido la pena, ¿no? Este trabajo.
Pues, José, lo que pasa que son, yo desde que tengo el centro, no sé, habrán pasado por mis manos, no sé, 1.500 perros, no sé, y son tantos casos y además lo que me cuesta recordar son casos de fracaso.
Sí.
Sí, porque en principio, mira, yo suelo decir, y además me reafirmo, ¿no? Suena un poco pedante, ¿no? Que me funcionan todos los perros y me fallan muchos guías.
Yeah.
Porque al final el problema que tienen los perros en el 99,9% de las veces es el guía. Empezando por mí, por mis perros conmigo. O sea, el problema cuando decían, no, es que el perro tiene un problema, bueno, sí, se llama pues Pedro, se llama Manolo, se llama Luis, ¿vale? Entonces lo que tenemos que arreglar es al guía para que sea capaz de llevar a ese perro, ¿no? Entonces sí que hay muchos casos que guardo con mucho cariño, sobre todo casos en los que han venido perros con muchos problemas. Ahora mismo tengo algunos casos muy especiales. Tengo 2, 3, 4 perros pues que han venido con unos problemas de agresividad terribles, mordiendo en casa a todo el mundo, mandándoles al hospital, perros que están sentenciados a vivir en un zulo de 2x2, porque sí, con la ley que tenemos, que el sacrificio está prohibido, que me parece bien, pero claro, el futuro de ese perro es un zulo de 2x2 durante años hasta que se muera. ¿Quién va a adoptar a esa bestia habiendo un cachorrito al lado? Entonces, claro, tengo algunos perros que han encontrado grandes familias, que se han venido, que hemos hecho un trabajo de complicado y de ir con pinzas, y que ahora mismo pues tenemos casos muy buen resueltos, que llevamos ya pues un año sin incidentes y cosas así. Y sobre todo tengo bastantes perros que me han venido con muchos miedos y miedos y inseguridades y miedos a todo, a salir a la calle, a todo lo que se mueve. Y si no hay nada a lo que tener miedo, voy a estar buscando
ya
a
me lo
tengo
invento,
que tener.
¿No? Sí, ya veo el fantasma en cualquier sitio.
Eso es. Y esos tengo muchísimos, he tenido muchos y me gratifica mucho recuperar esos perros y ofrecerles una oportunidad de vida digna. Y si después hacen agility, mejor.
Claro,
sí,
claro.
Pero esos son los casos, sí, yo creo que. Fíjate que no te he hablado de grandes estrellas ni maestros de la competición, ¿eh? No te estoy hablando de eso, ni de méritos de alumno, no, ni de campeonatos. Te estoy hablando de las vidas dignas de los perros, del equilibrio emocional, que es un poco mi eje de referencia en mi trabajo, ¿no? O al menos tal y como lo veo yo.
Sí, una parte sería un poquito más, que tampoco está mal tener un poco de ego humano, ¿no? De decir, bueno, pues tenemos un club de agility, vamos consiguiendo resultados en competición, eso nos alegra, es mucho esfuerzo, entrenamiento, nos lo pasamos muy bien y alegra. Pero yo creo que esa parte más profunda, ¿no? De que al final, a través, en este caso, de una actividad deportiva, conseguimos mejorar, ¿no? O consigues mejorar la vida de esos perros, esas familias. Tú me decías antes de empezar esta charla, que vienes de otros deportes caninos, que has probado otros. ¿Por qué al final te enganchaste en la agility?
No sé, yo creo que al final la vida te va guiando, se dan conjuntos de casualidades y eso, ¿no? Yo hubo un momento en el que me tuve que separar de mi raza favorita, que han sido los pastores alemanes, porque enterré demasiados, ¿no? Al final pues vas cumpliendo años, vas teniendo muchos perros, y cuanto más perros y más años, más perros que entierras y vas dejando atrás. Y luego, así como puedo ser una persona muy dura en la vida para muchas cosas, para otras soy un blandengue, y cuando se me muere un perro no se lleva un trozo de corazón, se lleva un corazón enorme, y he perdido muchos, ¿no? Entonces hubo un momento en el que decido separarme de los pastores alemanes, porque ya no podía más y había agravios comparativos. He tenido unos pastores alemanes increíbles y de unos caracteres espectaculares, y era injusto cogerme otro cachorro que le iba a estar comparando, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a cambiar de raza, y bueno, pues me dio por los border collies porque pensaba que tenían una forma de ser que se podía acoplar muy bien a mi estilo de vida, a mi forma de vivir todavía. Igual dentro de 20 años te pido un Pomerania, ¿no? Pero ahora todavía necesito border collies y perros que me den caña a mí, ¿no? Y separándome un poco también de las disciplinas, porque, bueno, pues empecé un poco con el tema de RCI y tal, separándome de las disciplinas, pues me encontré de casualidad con un evento de agility y dije, vale, ¿esto qué es? Me sorprendió, me llamó la atención y me metí, empecé a buscarme la vida, porque tampoco tuve muchas posibilidades de centros, de ayudas, etcétera. Y bueno, pues tuve, no sé, digamos, la suerte de que con mi primer perro de agility, pues conseguí incluso meterme en la selección española, representándoles los campeonatos de Europa, el campeonato del mundo, ganar mangas del campeonato de España. Y eso fue con el primer perro de agility, ¿no? Que dices, ostras, ¿no? La verdad es que es un perro que era muy especial y un día yo creo que el perro me dijo, mira, Pedro, tú ves el 4, el número 4. Me dice, sí, bueno, pues dentro de 6 segundos yo voy a estar ahí. Si tú estás o no, es cosa tuya. Y dije, vale, hay que ponerse las pilas. Y le eché un poco de morro. Tuve que buscar ayuda al final porque hace falta recursos técnicos y me tuve que mover un poquito. Y ahí empezó toda la andadura, ¿no? Y de ahí un poco con más historia empieza el Club de Elite Euskadi también.
Por último, nos queda nada, minutito y medio así. ¿A dónde puede acudir alguien que nos esté escuchando, se esté planteando que la agility puede ser una opción, ¿no? Para entrenar a su perro? Lógicamente, te tenemos a ti aquí
Sí.
y lo ideal sería, ¿no?, que hagas un poco de defensa de la opción en Vizcaya principalmente
Bueno,
o en Euskadi,
nosotros
¿no?
somos el Club de Elite Euskadi, somos una alternativa más. Si me lo preguntas a mí, te voy a decir que somos lo mejor. ¿Qué te voy a decir yo? Cada uno hablará bien de su casa. Yo creo que hay que valorar distintos aspectos, ¿no? Las distancias a las que vas a tener tu centro, porque oye, vienes con mucha ilusión, estoy dispuesto a hacer 50 kilómetros, ¿vale? Y los próximos años también, porque igual eso hace que te frustres, ¿no? Pues valorar un poco las distancias, investigar un poco a quién te va a dar las clases, investigar un poquito qué resultados tienen, qué dicen sus alumnos, qué dicen la gente que ha estado en ese sitio. Parar un poco las instalaciones, los servicios, todo eso va a llevar a un precio, que el precio pues va a ser relativo a toda la oferta, ¿no? Porque un coche de 30.000 euros es caro o barato. Bueno, pues depende del coche, ¿no? Y valorar un poco todo eso, ¿no? Hoy en día tenemos mucha oferta de información en internet, y luego yo lo que sí aconsejo siempre es mantener a entrevistas personales y sacar tus propias conclusiones. No dejar que nadie te coma el coco, ni yo, ni otro, ni nadie. Sacar tus propias conclusiones en frío y valorar cuál es la opción que más se acerca a tu forma de ser, de pensar, etcétera, etcétera. Nosotros somos una alternativa más, insisto, tenemos la web que es www.agilityeuskadi.com, en la que hay muchísima información y además creo que está muy bien estructurada, etcétera, etcétera, donde puedes ver y las formas de contacto y tal. Y además, siempre nosotros empezamos por una entrevista en la que nunca cogemos alumnos. Nunca hemos cogido a ningún alumno que no haya venido primero a una visita informativa y en esas visitas no cogemos alumnos, mandamos a la gente para casa. Es una política interna que tenemos y después ya sí que damos unas solicitudes de acceso para que digan, oye, mira, me ha gustado esto, quiero estar con
Sí,
vosotros y
que
tomen.
reflexionen un poquito y luego
Correcto.
tomen la decisión.
Y no ha habido un solo alumno que no haya pasado por ahí. Todos los que han querido entrar han entrado porque han querido, porque han pasado por ese filtro.
Conozco a dos personas, ¿no?, que hablábamos antes de ellos, a Iván y María, a los cuales
Sí.
mando un fuerte abrazo, y a su
Sí.
perro Lennon, un beagle, ¿no? Entonces sé que ellos están entrenando contigo
Sí.
y bueno, no me dicen más que
Sí.
cosas buenísimas, ¿no?, de la experiencia. Pero pues se nos ha acabado el tiempo.
Bueno,
Muchísimas gracias
se ha hecho muy
por... Se ha
corto,
hecho cortito,
¿eh?
sí, la
Sí,
verdad es que sí, por acercarnos el agility, los beneficios del agility, conocerlo un poquito más y nada, es que ricasco y bueno, a seguir
Bueno,
con ello.
estoy a vuestra disposición. Animo a todo el mundo a que como mínimo se interese y me debes un café.
Eso es. Ahora mismo me cobro mi deuda, como los Lannister, ¿no? De Juego de Tronos. Es que ricasco, Pedro.
Suri, aguarda.
Hablando de salud animal con Clínica Veterinaria Castaños.
Toca el turno de hablar de salud animal, salud veterinaria, y lo vamos a hacer centrándonos en la oncología. Tumores que desgraciadamente también afectan a los animales con los que convivimos, como los perros o los gatos. Para conocer un poco más, tenemos con nosotros a Unai San Martín, veterinario de la Clínica Castaños de Portugalete, donde son especialistas en tratamientos contra el cáncer en perros y gatos. Y bueno, a veces hablamos de otros temas, pero hoy lo vamos a centrar en este importante asunto que seguro que preocupa a un montón de personas que conviven con estos perros, estos gatos. Egunon, Unai, buenos días.
Buenos días, según Ondarori, ¿qué tal?
Bueno, un asunto que lo mismo que pasa con los humanos, ¿no? Solo oír la palabra tumor, cáncer, etcétera, etcétera, pues ya se nos pone un poco la piel de aquella manera, ¿no? Pero claro, lo cierto es que los perros y los gatos también sufren cáncer y sufren tumores. No sé si es mucha la incidencia en este tipo de patologías en los animales, vosotros que sois un centro, una clínica especializada, o si percibes que ha ido creciendo con los años una tendencia sobre este tipo de enfermedades, o se mantiene más o menos en un punto fijo.
No, yo creo que cada vez la tendencia es a más, cada vez hay más número de neoplasias en cáncer, tumores en animales, igual que en personas. No creo que serán varios factores, probablemente entre ellos la longevidad, cada vez les cuidamos más, les queremos más, les preocupamos más y viven más. Y luego, pues probablemente todos los cambios de hábitos que hay a nivel de todo lo que tenemos, pues probablemente estará haciendo que cada vez haya desarrollen más neoplasias y más enfermedades de este tipo, ¿vale?
¿Cuáles son los tumores más habituales que soléis encontrar en el trabajo clínico?
Normalmente lo más habitual es ver bultos en piel, en las zonas cutáneas, que casi todo el mundo viene agobiado en cuanto notan un bultito, un nódulo, preocupados. Y bueno, pues al final la mayoría de las veces son un porcentaje muy elevado de ellos, por suerte, son bultos de grasa, lo que se llaman lipomas, y que simplemente hay que vigilarlos y observarlos. Y luego hay un porcentaje también de ellos que pueden ser ya neoplasias cutáneas. Luego internamente, pues cada vez también se ven más, y dependiendo de las razas. Yo creo que me gustaría hacer un apunte sobre el tema de que hemos hablado, que has comentado antes, de que el cáncer es algo que provoca siempre mucho miedo. Creo que es importante que sepamos que la oncología veterinaria, igual que la humana, pero sobre todo la veterinaria, han avanzado muchísimo, y la idea hoy en día de los tratamientos que disponemos es alargar la vida de los pacientes, que es la máxima, pero con calidad. Claro. O sea, todo el mundo siempre que viene le preocupa mucho expresar que lo que quieren es que estén bien. Por supuesto que es nuestra máxima calidad, y creo que con buenas conversaciones, sabiendo lo que podemos hacer y dónde podemos llegar, pues vamos a conseguir que nuestros compañeros vivan más y bien, que es la idea. Claro. Te digo, hay veces que hay que hacer unas cosas u otras, dependiendo de cada paciente y lo que se pueda hacer, pero que la máxima es calidad de vida.
Hablabas tú de, bueno, no sé si existe, ¿no?, cierta predisposición, o detectáis en vuestro trabajo clínico, o hay estudios al respecto, sobre si hay algún tipo de predisposición por en determinadas razas o tipología de perros. Bueno, esto afecta indistintamente a cualquier tipo de perro.
No, hay razas mucho más predispuestas. El labrador, los golden retrievers, son una de las razas que están en el top de los por predisposición a tener neoplasias. Bulldogs, Boston Terrier, este tipo de razas también suelen tener bastantes neoplasias, y luego ya, bueno, pues indistintamente, dependiendo de qué raza, pues pueden tener más o menos. Pero sí, los golden y labradores normalmente son los que más tienen. Luego hay razas en las cuales se sabe que tienen más predisposición a tener un tipo de tumor u otro, o de neoplasia o de cáncer, pero bueno, sí, en general las razas del labrador, el golden, los bulldogs, son los más predispuestos a tener tumores. Por eso es importante, a partir de una determinada edad, por supuesto, cada vez que hay un bulto, intentar analizarlo, hacer una citología, que es una técnica muy sencilla, que es pinchar con una agujita el bulto, ponerlo en un cristalito, mirarlo al microscopio, mandarlo al laboratorio y por lo menos tener una orientación sobre qué es. Luego ya decidiremos qué hacer y, por supuesto, hacer revisiones a partir de una determinada edad, que ya lo hemos comentado otras veces. Creo que es importante porque la detección temprana es de las mejores opciones que tenemos ante cualquier neoplasia. Saberlo lo más temprano posible para nosotros y para los animales. Si algo nos duele, si tenemos algo mal, miraroslo, que por no mirarlo no va a desaparecer. Claro. Y una vez que sepamos lo que hay, luego ya decidiremos si queremos o no, que es muy lícito decidir cualquier cosa, pero vamos a mirarlo. Por lo menos que la información sea lo más importante.
Tú hablabas de esa edad o de cierta edad en la cual sería recomendable hacer determinadas revisiones, aunque a nuestro perro aparentemente no le pase nada. Claro, imagino que dependerá también un poco del tipo de perro, ¿no? Los hay mucho más longevos, los hay menos. Claro. Pero entiendo que cuando el perro va cumpliendo ya, entrando en cierta madurez.
Eso es. No sé, nosotros ponemos el corte en 7, 8 años. Lo que me dices tú, hay perros de raza grande, dogo de Burdeos, no sé, que son menos longevos, y luego pues tenemos el caniche, el pudel, que es mucho más longevo, pero bueno, pero a partir de, vamos a pensar en personas, en mujeres, se hacen mamografías, creo, desde los 40, si no me equivoco, en hombres las muestras de cáncer de colon se hacen muy tempranas también, que es decir, hay que revisarles pues desde que diríamos que tienen como 50 años, ¿no? Desde los 7, 8 años, creo que es una edad buena para por lo menos hacer unas pruebas básicas. Y no siempre pensemos que porque una analítica esté bien, nuestro paciente está sanísimo. Hay veces que una analítica no va a descubrir todo, hay que hacer una ecografía o una radiografía, ver un poco cómo están por dentro. Son pruebas sencillas, no agresivas, que no provocan un sufrimiento para el paciente, y que bueno, que hacerlas una vez al año pues puede, bueno, tener anunciar enfermedades que estén empezando y que nos den mucho más tiempo para detectarlas muy tempranamente.
Tú hablabas de esa localización o detección en nuestros perros de un bulto. Yo, por ejemplo, pues tengo una perra que ya tiene sus añitos, 10, 11 años, y efectivamente una vez, pues bueno, acariciándola, palpándola, la noté un bulto y inmediatamente pues se hizo una prueba en el veterinario. Entiendo que es la prueba que tú comentabas, ¿no? Se obtiene una muestra, se analiza. Afortunadamente, pues no era nada, debía ser grasa o algo similar, eso. Y simplemente se vigila. Claro, en ese caso puede que sea bastante evidente, ¿no?, que nos demos cuenta de que el perro podría tener algún problema, pero no sé si hay otro tipo de tumores que no dan esos síntomas tan claros, y si hay alguna manera de ver si el perro podría estar sufriendo algo, ¿no?, aunque no sea tan evidente como un bulto en la piel.
Mira, los bultos en la piel, como bien has dicho tú, yo creo que tenemos que desterrar un apunte, el llegar, tocarlos y decir parece grasa. Hay que intentar insistir a nuestros veterinarios que los pinchen y que les hagan una citología. Creo que es muy sencilla, todo el mundo la puede hacer, es un coste bajo y que va a aportar. Y el resto, hombre, hay neoplasias que te pueden marcar con una analítica, puedes ver cosas en el perro que muchas veces si no hacemos pruebas no se ven, y luego algunas veces podemos tener síndromes paraneoplásicos del tipo de pues un paciente que adelgaza sin que estemos haciendo nada al respecto, típico perrito o gatito que va adelgazando cuando en la vida no hemos conseguido que adelgace ni un gramo, estamos haciendo lo mismo y va adelgazando, pues ahí deberíamos por lo menos de poner las orejas alerta, como digo yo, preocuparnos y ir al veterinario y decir, oye, está adelgazando, vamos a hacer unas pruebas a ver qué le pasa, o está más cansado, o bueno, cosas así. No siempre va a haber algo, pero bueno, somos muy observadores hoy en día, y nuestros pacientes, si les vemos a partir de una determinada edad con una clínica inespecífica o algo que nos preocupe, pues revisarlos nos puede hacer detectar cosas mucho más prematuramente.
Desde la perspectiva de, bueno, la práctica veterinaria en oncología, ¿cuáles son las opciones o tratamientos más habituales que se pueden realizar o se realizan?
Normalmente en la mayoría de los tumores, la principal línea que hay es la cirugía. Si es un tumor que se puede quitar, cuanto más pronto lo veamos y lo quitemos, siempre ahí vamos a tener las mayores probabilidades de éxito, un 70 o un 80%. Y da igual que el perro tenga 12, 13, 14 años o 15 años. También hay que desterrar el no operarle porque tenga una edad. Hay que poner todo en conjunto, ver si tiene el perro o el gato otras enfermedades, otras cosas. Hay perros con 14 años, igual que personas con 80 años, que corren una maratón. Y luego los hay con 10 que están mal. Luego una segunda línea son los tratamientos oncológicos, que es lo que me gusta mucho remarcar. Poner una quimioterapia, tenemos que desterrar esa imagen de esa persona destrozada, vomitando, con diarrea, que no se puede mover, calva. En veterinaria buscamos calidad de vida. Entonces son los mismos productos que se usan en humana, pero se adaptan mucho las dosis, se busca mucho la calidad de vida, que nuestros pacientes no estén mal. Hay que intentar o conseguir que sea un control de la enfermedad alargándolo. Y luego, bueno, pues hay técnicas mucho más avanzadas como la electroquimioterapia que hacemos aquí, hay radioterapia, lo que pasa que en España no hay más que un centro en Lugo, bueno, ahí y luego ya, bueno, pues hay otro tipo de técnicas como radiofrecuencia, pero lo más importante o la que más nos suele funcionar es la cirugía, y después muchas veces acompañarla de una quimioterapia dependiendo de qué tumor sea, pero siempre de verdad teniendo en cuenta que vamos a primar la calidad de vida y lo solemos conseguir, que estén bien.
O sea, que ese proceso de recuperación, en principio el perro no vería mermada, ¿no?, de una gran manera, su día a día, ¿no?, vamos a decir.
Claro, eso es. Eso, la idea es que estén igual, que puedan ir al parque a correr, a jugar, que hagan una vida perfectamente normal, sea con unas pastillas o sea viniendo de vez en cuando a poner algo intravenoso, pero no hay cabida en la oncología veterinaria para que el paciente esté en casa destruido. No quiere decir que no le pongas una medicación y se siente mal, pero también te puede pasar con un antiinflamatorio o con un antibiótico, pues si ese es el caso, se para y ya está. Pero en el 90% de los casos tienen muchísima calidad de vida y viven muy bien y conseguimos alargarles pues un periodo más de vida, que al final esto es una etapa larga en lo que vivimos para nosotros también.
Como veterinario que trata este tipo de enfermedades, me imagino que te encuentras pues con gente angustiada, ¿no? Por la situación de su perro, de su gato. No sé qué les dirías o qué les sueles decir para, vamos a decir, para tranquilizarlos, ¿no? Incluso puede haber alguien que nos esté escuchando y que esté un poco pasando por eso, ¿no? Con su perro o su gato.
Bueno, lo más importante, yo creo que tener en cuenta que lo es lógico que lo pasen mal, es un diagnóstico que siempre nos da miedo. Dependiendo de cada uno de ellos, pues hay que intentar buscar las soluciones que hay, asumir y bueno, pues asumir lo que hay, intentar estar al lado de ellos, porque lo bueno que tienen nuestros pacientes es que no saben lo que tienen, no están psicológicamente alterados como nosotros. A nosotros nos dan un diagnóstico de cáncer y nos deprime, estamos pensando que lo peor, lo que vamos a pasar, pero ellos no lo saben, ellos se pueden encontrar mejor o peor, y en el momento que les tratamos y les damos calidad de vida, ellos son igual de felices como si no lo tuvieran. Entonces, sí, es lo que nos tiene que primar. Y luego aprovechemos a disfrutar el tiempo que hay de regalo, da igual que sea con o sin tratamiento, porque ya yo siempre digo a la gente que una vez que tienes el diagnóstico, y lógicamente llores y lo pases mal, después disfrutemos porque se van ahí y cuando se vayan ya habrá tiempo de llorar. Ahora, el tiempo que estén con nosotros y conseguimos que tengan calidad de vida, eso. Y luego, bueno, pues no tirar la toalla sin valorar diferentes opciones, ¿vale? Luego, una vez que ya nos digan que no hay más opción y que va a estar ese tiempo y tal, bueno, pues lo habrá que intentar tirar adelante y disfrutar de la vida que hemos pasado con ellos y lo que nos quede, que también pues probablemente sea bueno, ¿eh?
Sí. O sea que... Pues ese mensaje me parece importantísimo, ¿no? Unai, por último, no sé si hay pautas, estilos de vida del perro, del gato, alimentación, que puedan hacer una especie de colchón de prevención frente a los tumores. Me imagino que será un poco como nos pasa a las personas, ¿no? La alimentación más saludable, un poco de ejercicio, etcétera.
Eso es. Al final yo creo que lo más que podemos hacer es buscar las mejoras a nivel alimenticias que podamos, dietas, intentar, ya sé que no fuman, pero hay neoplasias en gatos descritas de tutores fumadores, que se les pega el humo del tabaco en el pelo, se chupan y tienen cáncer de pulmón por eso. Pesticidas, también hay tumores que se han demostrado que son secundarios a pesticidas. Bueno, pues hay que intentar rayos solares, hay gatos que tienen tumores pues por la radiación solar, perros también más blanquitos que tienen tumores por radiación solar, pero yo creo que lo más importante es tener hábitos de vida lo más saludables posibles, y yo creo, como has dicho tú, que la alimentación pues es un pilar importante. Muy bien, yo no puedo hablar mucho de alimentación, porque tampoco soy un experto en nutrición, pero seguro hay mil formas de buscar hoy gente que nos recomiende la mejor alimentación posible y con lo menos, pues que nos dé la mayor calidad posible con la alimentación también.
Pues Unai San Martín, de la Clínica Veterinaria Castaños en Portugalete, expertos en oncología animal. Muchísimas gracias, enviarte un fuerte abrazo.
Igualmente, feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, agur.
Agur.
Hablando de salud animal con Clínica, Instituto Médico Veterinario de Álava.
Estamos ya a las puertas de fechas navideñas, de celebraciones, de fiestas, que también pueden obligarnos a tomar algunas precauciones en lo que es en relación a nuestros perros. Alimentaciones que pueden coger en estas cenas copiosas, fuegos artificiales y unas cuantas cosas más que vamos a comentar con Joseba de Valle, del Instituto Médico Veterinario de Araba, a quien ya saludo. Buenos días, Egunon, Joseba.
Egunon, buenos días.
Bueno, decía yo, llega la Navidad y las mesas están llenas de comida deliciosa, pero muy variada, ¿no? No sé si dentro de los menús típicos de estas fechas habría alimentos que pueden ser peligrosos para los perros. No sé, se pueden caer de la mesa, el perro los puede robar, incluso fruto de cierto desconocimiento, se lo podríamos dar. No sé si hay alimentos que deberíamos tener cierto cuidado con el perro.
Sí, bueno, ahí como ya la mayoría de la gente sabe que ha pasado por el veterinario y hemos comentado a veces, hay alimentos como el chocolate, las uvas, las cabezas de langostinos y algunas cositas más, pero lo más típico son esas que no se deben dar, no se deben dar. Sabemos que el chocolate es peligroso, que hace un problema por falta de una enzima que puede hacer alteraciones hepáticas. Sabemos que las uvas pueden tener unos componentes cianogenéticos que es mejor ni tocar. Hombre, no va a pasar nada porque tome una uva,
Claro.
pero no las 12, porque podemos tener un problema.
Claro, me llama la atención lo de las cabezas de langostinos, otro tipo de crustáceos, ¿no? En principio, eso tampoco podrían comer los perros.
Bueno, pues más que nada es peligroso porque al final tienen unas puntitas en esos estratos córneos que tienen en la cabeza que algunas veces hemos visto clavarse por la boca, en la faringe, en el esófago y sobre todo cuando son perros normalmente pequeños, que muchos de ellos sabemos que tienen graves problemas en su boca y si no ha habido una buena masticación, pues pueden tener problemas. Entonces, mejor evitarlos, ¿eh?
Sí, riesgo-beneficio, disfrute de ese ratito del perro y con los riesgos que pueda haber, nos quitamos de en medio ese tipo de situaciones y así no nos llevamos ningún susto. ¿Qué podemos hacer si nuestro perro ingiere algún tipo de alimento que pueda ser tóxico? ¿Y cómo podemos detectar que el perro ha comido algo que no debería?
Hombre, es difícil darse cuenta hasta que empiezan los signos. Normalmente los primeros signos siempre son habitualmente el vómito o temblores, es lo más habitual. Empiezan con vómitos repetitivos, los temblores y cuando son intoxicaciones como hemos tenido a veces a largo plazo, porque la gente no sabe que estos productos pueden ser tóxicos para el perro y hay gente que les va dando todos los días un poquito de chocolate o son muy aficionados a las uvas y les van dando poco a poco, pues son intoxicaciones crónicas que van haciendo alteraciones hepáticas y renales. Y entonces, claro, el perro ves que va bajando el pistón, que está más apagado, que de vez en cuando tiene algún vómito, incluso diarreas, y a veces pues todo esto se tiene que reflejar ya en análisis sanguíneos, ¿no? Y entonces pues la visita al veterinario en este caso es ya imperativa.
Vamos, que no es solo algo puntual o agudo y que el perro se coma 12 uvas, sino que esas tomas más espaciadas pero muy continuas también van a repercutir en la salud de nuestro perro.
Eso es, eso es. Entonces, estas revisiones que a veces vienen, joder, es que está un poco apagado hace tiempo y tal, y bueno, pues es gente a veces que no ha acudido habitualmente al veterinario y no hemos comentado nada de alimentación, pues de repente empiezas a hacer unos análisis y empiezas a ver cosas que no son normales.
Yo me imagino, Joseba, también que otro asunto que en estas fechas los veterinarios recibís un montón de consultas es el tema de los fuegos artificiales, ¿no? Las detonaciones, los petardos. Seguro que tenéis un montón de clientes que os preguntan al respecto. Yo no sé qué estrategias, qué medidas se podrían recomendar para ayudar a los perros a sobrellevar estos momentos si no se le habituaba antes. Claro, que quizás sería lo ideal, ¿no? Que el perro no acordarnos en esta fecha, sino hacer un trabajo meses antes, ¿no? Para que el perro lo lleve mejor.
Sí, es difícil porque efectivamente un perro, por ejemplo, de caza o de trabajo con explosivos y así, pues está más habituado a estos ruidos y a estos impactos, ¿no? Aún así, tenemos un problema bastante sobreagudo educacional humano, vamos
Sí.
a llamarlo así, en cuanto a lo de las edades a las que se pueden utilizar estos petardos, el cómo usarlos, el dónde usarlos, y nos encontramos, porque justo cerca del instituto tenemos un centro de venta de petardos, y somos sufridores de esta situación.
Claro, en la zona de alrededor, ¿no? Me imagino.
Sí, a 200 metros. Y encima, justo enfrente, hay un parque de perros.
Jo, pues vaya combinación, ¿no? Sí. Vaya casualidad.
Y tenemos mucho casualidad, sobre todo del ser humano joven, pequeñito y, vamos a hablar entre comillas, macho, de hacer la gracia de tirarle el petardo al perro.
Claro, al final eso es una cuestión, como tú bien decías, de educación.
Educacional total. Y entonces, bueno, pues hemos tenido muchos casos de perros que salen de estampida, que son atropellados, perros de tamaño, por ejemplo, de un pastor vasco que se mete en una alcantarilla, que hay que llamar hasta los bomberos para sacarlos. O sea, el tema, este es un tema conflictivo, es un tema que no solo por los perros, sabemos que todos los años hay un montón de gente que pierde un dedo, que se hace una herida profunda, que se le estalla en la mano, en el ojo. O sea, yo lo de los petardos es una cultura que, bueno, que parece que es graciosa y que es, no sé, muy festiva, pero que realmente estamos jugando con pólvora.
Claro, ¿no? Hace, como tú decías, accidentes a humanos, terror a muchos animales, también a muchas personas, pero bueno, lo tenemos como tan asociado, yo creo que afortunadamente, ¿no? Parece que cada vez hay más voces en contra, ¿no? De estas prácticas y de sustituirlas por otro tipo de forma de celebrar, ¿no? Estas fiestas tan especiales. En este aspecto, claro, tú comentabas perros que salen en estampida, que huyen sin control ninguno, que pueden atravesar una carretera, situaciones de este tipo me imagino que se darán, ¿no? Pero el perro que, por ejemplo, está en casa y se ve que lo está pasando fatal, yo no sé si desde el ámbito veterinario se puede recomendar algún tipo de, no sé, de relajante, no sé si natural o simplemente medicación, si os suelen consultar por este asunto.
Sí, bueno, esto es habitual. Todos los años tenemos un cargamento de ciertos relajantes para que estén más adormecidos, pero claro, esto estamos hablando de normalmente el día 31. Pero es que, claro, no le puedes estar dando relajantes 15 días antes. El problema es este, el problema es que toda esta petardeo, sobre todo en Navidades, es no solo es el día 31. El problema es que desde que se empiezan a vender los petardos, pues todos lo sabemos porque lo oímos constantemente durante los 15 días antes y normalmente una semana después, hasta que vuelven a empezar los colegios.
Sí, es muy difícil de
claro,
controlar.
Entonces no puedes estar drogando constantemente a las mascotas para tenerlos relajados. Sí, es frecuente, muy frecuente lo del día 31. El día 31 muchas veces les damos unos relajantes, como bien dices, sean naturales o sean medicinales, y bueno, pues bueno, es un día y tampoco pasa nada, y son dos horas concretas. Y entonces, pues sí, hay veces que algunos perros que tienen terror al tema de estos ruidos, pues se les da. Bueno, todo el mundo sabe cuando tiene el perro, porque muchos de ellos, sobre todo los que viven en casas, que se quieren entrar a todo correr a casa, solo ya cuando detectan una tormenta con truenos. Eso que los están oyendo a lo lejos, pues imaginaros cuando están sufriendo un petardeo cerca de donde están ellos.
Claro, el perro no tiene referencia, no sabe lo que está pasando, las detonaciones que está escuchando y entra en pánico, claro, dice, ¿qué está pasando aquí, no? Por último, Joseba, quería preguntarte por la práctica, no sé si extendida, de regalar un perro o un cachorro por estas fechas, no sé cómo lo ves.
Bueno, pues es habitual. Y ya los estamos recibiendo en consulta. Últimamente ya estamos viendo cachorritos de perro y de gato que están llegando como regalos, y gente que deseaba con todas sus fuerzas tener una mascota, y algunos te dicen, por fin, por fin me permiten o yo ya me he independizado y ahora voy a tener una mascota, ¿no? Y bueno, pues es algo que es habitual. Lo que sí insistimos muchísimo, muchísimo, es en asesorarse antes de coger una mascota, ¿eh? De saber tus necesidades y sus necesidades, porque hay cosas que son incompatibles en cuanto a tiempos, en cuanto a espacio, en cuanto a dedicación que tú con tu vida tienes para esa mascota y las necesidades de la mascota. Entonces, los regalos navideños, pues hombre, a ver, siempre son es una maravilla tener una mascota, pero por otro lado hay que medir las consecuencias, el tiempo que tú tienes, la dedicación, las posibilidades que tienes, ¿no?
Sí, tomar una decisión meditada.
Difícil, ¿eh?
Con cierta meditación, ¿no? E información, tomar la decisión, ¿no? No algo impulsivo, un regalito, como si fuese... Te regalo un pañuelo, ¿no? O te regalo un gorro, o te regalo un jersey, ¿no? No, vamos,
sí,
habría que evitar eso.
Yo creo que a nivel de todos los profesionales de veterinaria y del mundo del perro, pues se ha ido haciendo labor en este aspecto y cada vez es menor el sentido de una compra impulsiva. También es cierto que hoy en día, pues ya, como sabemos, pues a nivel de las tiendas de animales y de los mercados, como antes podía ser la Plaza Nueva y cosas así, pues esto ya no existe, ¿no? Entonces ya es más difícil esa compra impulsiva, ay, porque estoy viendo aquí el gatito, el perrito y lo cojo, ¿no? Esto ya es más difícil de encontrar.
Pues sí, afortunadamente, y ojalá se sigan poniendo esos filtros, ¿no? Para que la decisión de incorporar un perro, un gato a nuestra vida, pues sea tomada en base a, bueno, a argumentos, a una reflexión mínimamente profunda, como tú bien decías, ¿no? ¿Qué le puedo aportar yo al perro? ¿Qué me puede aportar él a mí? Encajamos, pues adelante, ¿no? Pero hay que pensarlo antes. Pues Joseba, muchísimas gracias, enviarte un fuerte abrazo y, bueno, facilitarte las fiestas un poco pronto, ¿no? Porque todavía quedan un par de semanitas, pero bueno, aprovecho.
Muy bien.
Es que
un saludo a todos y pasarlo bien.
Agur.
Agur, agur.
Y con esta sintonía, esta canción de The Lumineers, nos despedimos como todas las semanas. Solo deseaos un buen fin de semana y recordad que en la página web ondavasca.com tenéis todos los episodios de Café con Patas grabados hasta la fecha. 32, ni más ni menos. Hasta burón. Agur.
This time she'll tear a hole in you, the one you can't repair.